Bienvenidos a nuestra escuela cristiana noticia de Telegram, hoy día 23 de mayo del año 2022. Lo que vais a escuchar es una escuela muy importante, es una escuela general donde vamos a hablar de diferentes, vamos a hablar, comentar, a hacer una tertulia, varios hermanos, sobre diferentes temas doctrinales muy importantes, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, cómo es el cuerpo resucitado y glorioso del Señor Jesucristo. Y vamos a demostrar en esta charla, en esta tertulia, que es un cuerpo de carne y hueso, pero es una carne celestial, una carne glorificada. No es una carne corruptible como la que tenemos nosotros, sino que es una carne incorruptible, carne gloriosa, como enseña la Biblia, como enseñó el apóstol Pablo, donde dijo bien clarito en 1 Corintios capítulo 15 que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, refiriéndose a cuerpos de carne, ya que el apóstol Pablo, como vamos a ver, cada vez que hablaba de cuerpo o de cuerpos se refería a cuerpos de carne. Hay cuerpos de carne que son terrenales, hechos del polvo de la tierra, y hay cuerpos que son celestiales, extraterrestres. Son cuerpos gloriosos, no son cuerpos hechos del polvo de la tierra, sino que es otro tipo de carne, es una carne celestial, glorificada, una carne resplandeciente, es una carne gloriosa, un cuerpo glorioso. Esto es uno de los temas que vamos a hablar en esta importante escuela bíblica. Podemos hablar sobre diferentes temas doctrinales, espero que sean doctrinales, no de idioteces, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a comenzar hablando yo sobre el tema este que ha sido tan polémico, sobre el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Jesús tiene carne o no tiene carne? ¿Es una carne celestial o no es una carne celestial? A ver, esto ya lo he hablado mucho por escrito. Lo he hablado con el Ricardito. Lo he hablado también con el mongoloide, este apóstata del Juan Carlos, en el otro grupo. Lo he hablado, pero lo he hablado más bien por escrito, más que por audio. Así que ahora aquí voy a aprovechar y lo voy a hablar en audio. Lo voy a explicar de la forma más clara posible, más sencilla. Vamos a ver. El apóstol Pablo, cuando habló de cuerpo, siempre se refería a carne. Siempre. Esto lo podéis comprobar en muchos pasajes del apóstol Pablo. Cuando habla del cuerpo, se refería a un cuerpo de carne. O sea, por ejemplo, cuando dijo él esa frase de la epístola a los romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy al Señor Jesús y tal y tal. O sea, cuando habla de este cuerpo de muerte, ¿a qué se está refiriendo? Pues al cuerpo de carne. O por ejemplo, otro pasaje de Pablo cuando dice, el que se une a una ramera, una prostituta, se hace un cuerpo con ella, porque está escrito, los dos serán una sola carne. O sea, primero dice cuerpo y luego carne. ¿Os dais cuenta? El cuerpo, cuando Pablo hablaba del cuerpo, siempre se refería a carne, a un cuerpo de carne. ¿Y qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Ahí lo tenéis, 1 Corintios 15. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo Pablo? Que hay carnes terrenales y también hay carnes celestiales. Carne celestial. Igual que hay carne terrenal de diferentes especies, como por ejemplo la de los hombres, carnes, otra carne es la de las bestias, otra carne la de los peces, otra carne la de las aves. Pero son carnes terrenales. Y luego, ¿qué dice Pablo? Y también hay carne celestial, hay carnes celestiales, hay cuerpos celestiales. Está clarísimo, ¿no? Hay cuerpos celestiales que son de carne, pero evidentemente es una carne celestial, no es la misma carne que tenemos nosotros. No es una carne que se corrompe en el sepulcro. Por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que es lo que dijo, un texto que todos sabemos, o que lo deberían saber de memoria todos. ¿Qué dice? 1 Corintios 15. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Es decir, cuando ahí Pablo habló de carne y sangre, que no puede heredar el reino de Dios, ¿a qué tipo de carne se está refiriendo? A ver, ¿a la carne celestial o a la carne terrenal, que es la que se pudre en el sepulcro, la que se corrompe? Lo dice bien claro, ¿no? Ni la corrupción heredar la incorrupción. Se está refiriendo a un cuerpo de carne corruptible. ¿De acuerdo? Igual que hay carnes terrenales, cuerpos terrenales, también hay carnes celestiales. Es decir, cuerpos celestiales. Más claro que el agua pura. Por lo tanto, ¿cómo es el cuerpo resucitado, glorioso, celestial de Cristo? Pues es de carne y hueso, pero es una carne celestial. Es una carne muy diferente a la que tenemos nosotros. Es una carne gloriosa, celestial, que resplandece como el sol en toda su fuerza, y se puede ver ese tipo de cuerpo espiritual. Porque Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 1. Y no como dice Ricardito. ¿Cuál es la herejía de Ricardito? Ricardito dice que el cuerpo espiritual no se puede ver ni tocar. Eso es mentira, porque Juan le vio ahí en Apocalipsis capítulo 1. Fue arrebatado ahí al cielo y Juan vio a Jesús y lo describió como es. Cayó al suelo como muerto. Jesús le tocó con su mano derecha y le restableció. Le vio. Y lo describió como era, sus cabellos blancos como blanca lana, su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, sus ojos eran como llamas de fuego, etcétera, etcétera. Es un cuerpo, ¿lo veis? Es un cuerpo que se puede ver y tocar, el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual de Cristo. Es un cuerpo de carne y huesos, pero carne y huesos celestiales. No es la misma carne corruptible que tenemos nosotros. Queda claro, esa es la enseñanza bíblica. Yo sé que hace unas semanas, pues dije una frase que era equivocada, me equivoqué y he rectificado. Dije que no había carne celestial, y eso es un error. Mirándolo bien, estudiando mejor el tema, pues me he dado cuenta que estaba equivocado, es un error. Claro que hay carne celestial, que es el cuerpo celestial, los cuerpos celestiales, claro que son de carne. Pero de un tipo de carne, un tipo de materia física, que no se corrompe en el sepulcro, es incorruptible, es eterna, así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia, y eso por desgracia es lo que rechaza Ricardito, y también el mongoloide este tarado mental y apóstata de la fe llamado Juan Carlos. En fin, de momento esto es lo que quiero aportar. Seguir también vosotros enviando más audios sobre este tema o sobre otros temas, lo que queráis, ya que es una charla general.
Bueno, comentar una cosa a favor del hermano Tito Martínez. Nosotros, el hermano Tito Martínez, el hermanito Enriquito de la Rosa, yo y otros hermanos estamos en un proceso. ¿Quién puede afirmar que tiene un entendimiento 100% de las Santas Escrituras, Ricardito? ¿Quién tiene el orgullo, la arrogancia, la prepotencia? ¿Acaso tú tienes la prepotencia? Es una pregunta que te hago, ¿eh? No te lo estoy afirmando, es una pregunta que te estoy haciendo. ¿Tienes la prepotencia, la arrogancia y la jactancia de sostener que alguien tiene el 100% de la verdad bíblica? No. Nosotros podemos sostener que tenemos un 95% de la verdad bíblica, pero siempre estamos en un proceso. Entonces, en aval del hermano Tito, me gustaría leer, voy a leer un texto que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que veamos que también los apóstoles, pese a que vivían con Cristo, estaban con Él todo el tiempo, ellos tenían conceptos equivocados. Y vamos a ir al libro de los Hechos para mostrar perfectamente esto. Yo no sé si tú, Ricardito, habrás leído el prólogo del libro de Hechos de los Apóstoles alguna vez. Y vamos a ver Hechos 1. Vamos a ver lo que dice. El versículo 6. Los apóstoles le preguntaron a Jesús. Entonces, dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y es cuando Jesús le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En ese momento, ellos no iban a saber eso, pero ellos creían que sí. Ellos creían que se iba a restaurar a Israel en ese momento, en ese momento. Y el entendimiento fue gradual. Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que se hace cada vez más clara hasta que el día es perfecto. Entonces, uno va conociendo y teniendo un conocimiento cada vez mayor, y ahora sabemos que un cuerpo resucitado celestial es carne celestial. Y estoy completamente de acuerdo con el hermano Tito. Y el hermano Tito lo que ha hecho es mostrar una actitud humilde, cambio. Algo muy típico cuando ahí Jesús corrige a los discípulos, estos no dicen, no empezaron a decir entre ellos, mira, es que fulanito, tú decías esto antes y ahora ya no. No, porque en todo momento nosotros nunca afirmamos, ni el hermano Tito, ni el hermanito Enriquito, ni yo, que tenemos la verdad bíblica absoluta. Esto lo único que la afirma es el pontífice, el papote. Él sí que dice que tiene la verdad absoluta porque es el mismísimo vicario de Cristo en la tierra, su sustituto. Él dice que es un Dios. Es un Dios, por tanto, el mayor de los dioses que hay en la tierra. Y que, por tanto, es su sustituto, su vicario. Y luego, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Sabemos que mete la pata y él mismo se ridiculiza. Pero nosotros no, ni el hermano Tito tampoco. Entonces, simplemente lo que hacemos es estudiar las escrituras y exponemos lo que es obviamente una luz más clara, más diáfana, y la exponemos. Intentamos ayudar a otras personas, personas como tú incluso, a que reconozca y vea esta luz. Y que luego, pese a que no quieren verlo y pese a que hay personas que insisten diciendo que no, porque es gravísimo que tú digas, por ejemplo, con respecto a otro tema del Espíritu Santo, que no era Samuel ni un demonio, eso es enmendarle la plana a Dios. Es decir, realmente es algo gravísimo, es un pecado contra el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien inspiró a los autores inspirados, y ahí en ningún momento dice que fuera un demonio que se hizo pasar por Saúl, por Samuel. Ningún momento. Entonces, hay que tener más humildad, hay que ser más humilde. Yo sé que eres muy jovencito, pero hay que ser más humilde, más tener más humildad, ¿eh? Luego, esto que haces aquí, Ricardito, es una falta de amor al prójimo, a tus hermanos de la fe. O sea, si tú tienes una serie de hermanos que consideras que nosotros somos hermanos en la fe, como yo de hecho te considero aún a ti un hermano, decir esto de un hermano por detrás, eso está muy feo, está muy mal. Está muy mal, eso está muy mal y es muy grave. Y eso deberías entenderlo, que está muy mal. Alguien como el hermano Tito que te ha intentado ayudar, que ha tenido una paciencia contigo impresionante, impresionante, y tú vas por detrás y dices eso de él. Eso es muy feo, está muy feo y está muy mal. Y pues yo te reprendo para que eso no lo hagas. Porque si tú haces eso para con tus propios hermanos en la fe, mi pregunta es, ¿qué no harás para con otras personas? Ese es el tema. Entonces, debes aprender a no hacer esa clase de cosas. No hablar por detrás a otros en otros grupos, a otros en otros grupos de unos. Eso está muy mal. Es una actitud que está muy mal, que no agrada a Dios. Y tú lo sabes. Y bueno, creo que igual es muy jovencito y todo, y tenemos paciencia contigo porque creemos que eres muy jovencito aún y que, no sé. Pero es que eso está muy mal. Y más si me para con alguien, y repito y vuelvo y lo repito, como el hermano Tito que ha tenido una paciencia contigo, y no solamente una paciencia, sino que te ha apoyado en reiteradas ocasiones. Es muy feo eso. Muy, muy feo.
Hola, buenas tardes. Gracias, Paz, al grupo. Bueno, pues va para mi opinión personal, el concepto que yo tengo es que Cristo resucitó en su cuerpo, pero un cuerpo recubierto de gloria, cuerpo glorioso, inmortal e incorrupto, y a su vez un cuerpo glorificado. Entonces, ¿existe o no existe la carne espiritual? O la carne celestial, en este caso, perdón. ¿Existe o no existe la carne? La carne como ¿qué tipo de carne tiene Cristo? ¿Tiene como la nuestra? No. No, porque nosotros tenemos un cuerpo corrupto, un cuerpo que está, es ajeno al, digamos, a la misma materia que Cristo resucitó, porque nuestro cuerpo está sujeto a la vejez, a la muerte y a la enfermedad. Ahora, cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo ya glorificado, y por supuesto, para mi entender, es una carne celestial, está muy bien dicho. Para mí, cuerpo y carne significan exactamente lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con Tito Martínez. Y por supuesto, Cristo tenía una materia especial, una carne incorrupta, porque no debemos olvidar que el cuerpo de un resucitado, lo que es la carne de un resucitado, ya pasa de ser corrupto a ser incorrupto, la carne. Entonces es otro tipo de carne. Es una carne también, pero ya recubierta de gloria celestial, y es una carne ya glorificada. Por lo tanto, con ese Cristo, con ese cuerpo, perdón, Cristo ascendió a los cielos, con ese cuerpo aparecieron los apóstoles, y es un cuerpo, él puso el ejemplo de lo que sería la resurrección de los muertos, cuando el espíritu y el cuerpo de nuevo se reúnan, venga la resurrección, y entonces ya no serán cuerpos corruptibles, serán cuerpos incorruptibles, vestidos de gloria, glorificados y eternos, porque ya no seremos mortales como hoy en día, llegaremos a ser inmortales. Por lo tanto, ¿existe la carne celestial o no existe? Sí existe, y la mayor prueba la tenemos en Cristo Jesús. Hay dos tipos de cuerpos, como bien dice la Biblia, hay un cuerpo corruptible y un cuerpo incorruptible, pero ambos es como decir, hay una carne corruptible y una carne incorruptible. Esa es mi explicación y mi concepto de lo que yo entiendo. Gracias al grupo y que compartan los demás también un poquito.
Bueno, ahí Agustín lo ha explicado muy bien. Mejor no lo ha podido explicar este asunto tan importante de que hay carne terrenal y hay carne celestial. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Eso es lo que dijo Pablo. O sea, yo no me explico, de verdad es que no lo entiendo. Como por ejemplo el mamarracho este soplagaitas apóstata de Juan Carlos y Ricardito también. No entienden algo tan sencillo como esto. Que Cristo tiene un cuerpo de carne y hueso celestial. Una carne celestial incorruptible. Es un cuerpo espiritual. ¿Por qué se le llama un cuerpo espiritual? ¿Por qué? Porque está llevado, está guiado, dominado totalmente por el Espíritu de Dios. Es un espíritu. Cristo también es un espíritu. ¿En qué sentido? Es un espíritu en que no tiene un cuerpo de carne y huesos como el que tenemos nosotros aquí en la tierra. No, Cristo en el cielo tiene un cuerpo celestial. Si se le llama cuerpo celestial es porque es físico. Es increíble que esto todavía muchos no lo entiendan. El otro día, hablando, discutiendo con esto con un hermano, pues igual me decía la tontería que no, que el cuerpo glorioso resultado que Cristo, de Cristo no es un cuerpo físico. ¿Cómo que no es un cuerpo físico? Si se le llama cuerpo, tiene que ser físico. ¿Vosotros conocéis algún cuerpo, un cuerpo que no sea físico? Si es un cuerpo es porque es físico. No se puede tener un cuerpo que sea invisible. Si es invisible, etérico, que no se puede ver, entonces no hay ningún cuerpo. No puede ser ningún cuerpo. Pero resulta que la Biblia lo llama cuerpo espiritual. El cuerpo celestial también lo llamó Pablo. Poderoso. Igual que hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales, es decir, carne celestial. Es un tipo de carne que evidentemente no es como la nuestra. Ahí lo ha explicado Agustín muy bien. Es una carne que no se corrompe, es una carne que puede resplandecer como el sol en toda su gloria.
Estoy totalmente de acuerdo en este punto con el compañero Agustín. En otros no, evidentemente. Pero mantengo una discrepancia con respecto a lo dicho en relación a que el cuerpo de un resucitado ya es diferente, es decir, ya no está expuesto a, o creo haberte entendido al menos eso, a la enfermedad, al deterioro, a la muerte. Erróneo, porque, por ejemplo, Cristo resucitó a la hija del presidente de la sinagoga, a Lázaro, al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, o los que resucitaron saliendo de sus sepulcros después de la resurrección de Cristo, ¿no? Que dice ahí en Mateo 27, si no recuerdo mal, donde salieron de los, o en Marcos 15, tengo que buscar el texto, concretamente después de la resurrección, o sea, después de la muerte de él, que es cuando muchos salieron de sus sepulcros, aparecieron en Jerusalén, es cuando las piedras, pues la del templo se rasgó en dos, las piedras se hundieron, etc. Y esos muertos volvieron a morir, porque el primero que resucita para una vida celestial, para una vida incorruptible, es Cristo. Así lo dice la Biblia, Cristo las primicias. O sea, el primero de resucitar por una vida nueva, celestial, incorruptible, es Cristo. Entonces, en ese punto, pues no estoy de acuerdo. Ahora, en el resto estoy absolutamente de acuerdo con lo expuesto aquí por el compañero Agustín.
Bueno, como iba diciendo, entonces hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, dijo Pablo. O mejor dicho, dijo, porque hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Por tanto, ¿cómo se atreven a decir estos pollos que no existe carne celestial? Es que es lo mismo. Es lo mismo, carne que cuerpo. Cada vez que Pablo hablaba del cuerpo se refería a carne, a un cuerpo de carne. Esto lo puedes comprobar en montones de pasajes. Coged una concordancia bíblica y busquéis la palabra cuerpo. Y veréis que siempre Pablo, cuando hablaba del cuerpo, se refiere al cuerpo físico, al cuerpo de carne. Por lo tanto, cuando él dijo que hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal, ¿qué estaba diciendo? Pues que hay carne celestial y hay carne terrenal. La carne terrenal es como, por ejemplo, la de los humanos, la de las bestias, la de los peces, la de las aves. Así lo dijo Pablo. Es una carne terrenal que muere, que se pudre, que se corrompe en el sepulcro. Y ese tipo de carne terrenal, pues lógicamente no puede heredar el reino de Dios, lo dijo Pablo. Ni la corrupción heredar la incorrupción. Por lo tanto, tiene que ser un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, un cuerpo transformado en un cuerpo celestial, como el que tiene Cristo. Entonces, cuando los verdaderos cristianos seamos transformados en la venida gloriosa del Señor, cuando Él venga, vamos a recibir ese tipo de carne. Vamos a ser transformados y tendremos un nuevo tipo de cuerpo carnal, pero celestial. Será un cuerpo celestial, carne celestial, gloriosa, resplandeciente. Es así de simple. Bueno, respecto al tema de Samuel, de la pitonisa de Endor y tal, ahora seguidamente daré una vez más mi opinión, ya la he dado muchas veces. Y veréis que, pues lo que enseña el mamarracho este soplagaitas del Juan Carlos y Ricardito, pues es una burda mentira. Más que una mentira, yo diría que están blasfemando contra el Espíritu Santo y ahora os voy a explicar el porqué. Antes ya lo ha dicho el hermano Tomás, pero bueno, yo lo voy a explicar más extensamente.
Bueno, pues voy a mandar mi aportación. Estoy absolutamente de acuerdo con el hermano Tito. El cuerpo resucitado de Cristo es una carne diferente. Primero, porque hay una transformación. Evidentemente, seremos transformados, como Cristo lo fue. Es una transformación. Por tanto, ya no es la misma carne. Pero mantiene carne, mantiene cuerpo, mantiene carne. ¿Por qué mantiene carne? Pues ya lo hemos visto. Porque Pablo, de una forma bien clarita, dice que en el verso 53 y 54 de Corintios 1, capítulo 15, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, etcétera, etcétera. Cuando Pablo habla de esto, se está refiriendo a su cuerpo, a su carne. Y cuando dice que esto se vista, entonces esto se mantiene. Porque si esto no se mantiene, entonces no se viste. Esto es como cuando alguien se levanta de su cama y dice, bueno, me voy a vestir. Y saca su traje de noche, su traje nocturno, y se pone el traje de día, pantalón, la camisa, es un símil. Entonces dice Pablo, esto se transforma, esto se viste, significa que esto se mantiene. Esto es mantenido, por consiguiente, no se convierte en algo etéreo, porque si no ya no se mantendría. Evidentemente ese cuerpo, esa carne, no tiene sangre, primero porque Cristo dio su sangre. Dice Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido y dar su sangre en rescate, su vida en rescate en cambio por muchos. Si la vida de la carne está en su sangre. Levítico 17, 11 y 14. Entonces, evidentemente, Cristo no tiene sangre, porque aparte un cuerpo dominado por el Espíritu, porque Él es Espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45, no necesita sangre. El Espíritu lo controla a la perfección, pero mantiene la carnalidad. Y esos textos que el hermano Tito ha puesto ahí son más claros que el agua. Voy a citar otros tres, mostrando que el concepto de cuerpo anexionado a ser humano, antropos, es algo de carne y huesos, y mostrarlo de forma inexpugnable. En Romanos, primero capítulo 4, Romanos 4, primero voy a leer el verso 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Es decir, su carne, cuerpo sinónimo de carne. Romanos capítulo 7, versículo 24. Otro texto que dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O lo que es lo mismo, esta carne de muerte, cuerpo sinónimo de carne. Capítulo 8, versículo 11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también lo que vuestros cuerpos mortales, o lo que es lo mismo, vuestra carne mortal. La carne permanece, pero se transforma, evidentemente, porque si no, si fuera una carne corruptible, es decir, que de carne y sangre, no le daría algo que es eterno. Eso es lo que significa 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Y otro texto ya lo ha dado, hay más, pero voy a dar otro texto que es el de el hermano Tito, que está muy claro, que 1 Corintios capítulo 6, verso 15 al 16 dice, no sabéis, y aparte, 6 dice, no, aparte de la misma carta de Pablo, donde habla de lo de los cuerpos celestiales. De los cuerpos humanos celestiales, el mismo escrito, capítulo 6, versículo 15 al 16, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O es decir, vuestras carnes, por así decirlo, ¿verdad? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y vemos lo que dice el renglón. No lo quita el renglón seguido. En ese mismo versículo. Porque dice que los dos serán una sola carne. Un cuerpo, una carne. Sinónimo. Cuando se aplica al ser humano el concepto de cuerpo, es sinónimo de carne. Por consiguiente, si hay una carne celestial diferente, no corruptible y controlada por el Espíritu. Por eso es que él palpó al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 1. El Espíritu controla ese cuerpo a la perfección. todas sus partes. Y es un cuerpo celestial, es un cuerpo transformado, es una carne transformada. Ya no es la misma tampoco. Entonces, pues bueno, evidentemente Jesús resucita con un cuerpo, soma, y al mismo tiempo recupera su naturaleza divina. Por eso dice la Biblia, dice, he aquí lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por consiguiente, esta es la verdadera enseñanza bíblica, y realmente, pues uno se puede equivocar. Nosotros no decimos, aquí nadie dice, ni el hermano Tito dijo nunca que él fuera una especie de papa, ni nada por el estilo, y lo importante es rectificar.
Bueno, supongo que Agustín, cuando dijo que el cuerpo resucitado ya no está sujeto a la enfermedad ni a la muerte, pues se refiere, por supuesto, a la resurrección gloriosa de los santos. Es la resurrección gloriosa, no la resurrección física como la que experimentó, por ejemplo, Tabita o Lázaro, el hermano de Marta y María. Pues ya sabéis que hay varios tipos de resurrección. Esta es la resurrección espiritual, la resurrección física y la resurrección gloriosa que va a ocurrir cuando Cristo venga y seamos transformados. Entonces, evidentemente, cuando resucitemos en gloria y tengamos el nuevo cuerpo celestial, esa carne celestial, pues lógicamente ya será totalmente imposible enfermar o morirse. Eso es imposible. Ya la enfermedad ni la muerte no tendrá ningún poder sobre ese cuerpo celestial, ese tipo de carne celestial. Pero es ese tipo de resurrección a la cual seguro es a la que se estaba refiriendo Agustín, no a la resurrección. Lázaro, por ejemplo, cuando Cristo lo resucitó, pues luego volvió a morir. Volvería a morir, alguna otra enfermedad, pues moriría. O Tabita igual, porque fue una resurrección física. Y volvieron a resucitar pues con el mismo cuerpo que tenían, así de simple. No hay que confundirla, lógicamente, con la resurrección gloriosa.
Fíjate, hermano Tito, que yo creo que quien ha influenciado mucho en esta patraña es la secta esta de la Watchtower. Ha sido la secta esta falsa de la sociedad Watchtower quien se ha inventado la patraña, bueno, aparte del gnosticismo del siglo II y otros movimientos satánicos, heréticos que han ido surgiendo, pues de esta patraña la secta Atalaya se la inventó, la de que un cuerpo espiritual es un ente etéreo que revive, y se la inventó simplemente, y otros la han cogido de ahí. ¿Y por qué se la inventó? Y esto es una cosa que hay que decirlo, se la inventó para justificar otra patraña. ¿Qué patraña? Pues la patraña de que Cristo vino en espíritu en el año 1914 a reinar en el cielo, al expulsar a Satanás a la tierra, según ellos, empezó a reinar en el cielo. Eso es lo que significa la palabra parusia, según ellos. Entonces, como es algo espiritual que no se detecta aquí en la tierra, entonces dicen, bueno, aquí, como no vino Cristo ni nada, pues hay que, a su vez, elaborar otra patraña. ¿Cuál es la patraña? De que Cristo pues resucitó en espíritu y luego simplemente se esfumó en gases. Y por consiguiente, los ungidos, entre comillas, nada más que mueren, resucitan como ente etéreo. Y su cuerpo pues queda ahí porque es algo inerte, como esta mesa, y ya está. Y esos son los que han ido elaborando esta falsa doctrina. Y luego otros la han cogido, como el Juan Carlos, y otros apóstatas la han cogido de ahí. Y otros, pues lamentablemente, hermanos, que lamentablemente están bajo este grave error, yo creo que o la han cogido de ahí, o consciente o no conscientemente, pero la han cogido de ahí, porque es de ahí donde surge. Al margen de los movimientos gnósticos, como digo, satánicos, gnósticos, que han ido surgiendo a lo largo del siglo II, etcétera, eso ya ha sido en otro costal. Pero básicamente es la Watchtower quien elabora esta doctrina falsa para paliar otra metedura de pata y así sucesivamente.
Bueno, eso sin ninguna duda, hermano Tomás. O sea, esa doctrina satánica de que el cuerpo glorioso resucitado, el cuerpo celestial es invisible, esa se la inventaron los falsos profetas, estos hijos del diablo de la Watchtower. Los atalayados, claro que se la inventaron ellos. Por eso es que ellos enseñan que en el año 1916, que es cuando murió el fundador de esta secta satánica, el Karl Ostey Russell, ellos dicen que en 1916 Karl Ostey Russell resucitó. Dicen que resucitó, pero como estos mamarrachos creen que es una resurrección invisible, que ese cuerpo no se puede ver ni se puede tocar, pues claro, dijeron, Russell resucitó y ya está en el cielo. ¿Por qué? Porque según ellos es una resurrección invisible. Y de esta forma engañan a la gente, pero no. Lo que enseña la Biblia es todo lo contrario. Cuando los verdaderos cristianos resuciten, el cuerpo será transformado. El cuerpo muerto desaparecerá y será transformado en un nuevo cuerpo, en un nuevo cuerpo celestial. Y sin embargo, vosotros vais, por ejemplo, a la tumba de Karl Ostey Russell, que está ahí en Estados Unidos, sus huesos siguen ahí. No hubo ningún cambio, no fue transformado, no fue resucitado de ninguna manera. Ahí siguen sus restos. ¿Os dais cuenta? Por eso se tuvieron que inventar esa patraña de resurrecciones invisibles. Cuando la Biblia lo que enseña es todo lo contrario, que lo que resucitará es el cuerpo. Resucitará y será ese cuerpo carnal corruptible va a ser transformado. Será cambiado, el cuerpo desaparecerá y será cambiado en un nuevo cuerpo celestial. Un nuevo cuerpo de carne celestial, de carne gloriosa, así de sencillo. Entonces inventaron esa patraña. Igual dicen de Cristo, estos mamarrachos, dicen que Cristo igual resucitó de forma invisible. Que resucitó de forma invisible, que el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual de Cristo es invisible, dicen estos idiotas, cuando eso es totalmente falso. Si el cuerpo glorioso resucitado de Cristo fuera invisible, entonces ¿cómo es posible que Esteban le viera? Dice que vio el cielo abierto, Hechos capítulo 7. Que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre, que es Jesús, le llamó hombre, Hijo del Hombre, por tanto Cristo sigue siendo un hombre. Dice que vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. ¿Cómo le pudo ver si según estos idiotas, Cristo tiene un cuerpo invisible? Resucitó con un cuerpo invisible, ¿cómo lo iba a poder ver? O por ejemplo Juan en Apocalipsis capítulo 1, que vio a Jesús resucitado y describió cómo es su cuerpo glorioso. ¿Cómo es posible? Si Cristo tiene un cuerpo invisible, como dicen estos majaderos, ¿cómo es posible que Juan Evangelista le vio? Ahí en Apocalipsis capítulo 1. E igual va a ocurrir en el futuro con los verdaderos cristianos. Cuando resucitemos, vamos a resucitar con un nuevo cuerpo celestial. No con un cuerpo invisible, sino con un cuerpo celestial, con una nueva carne celestial preparada para la eternidad. Así de sencillo. Eso de que el cuerpo espiritual es invisible y que no se puede ver ni tocar, es una repugnante doctrina de demonios inventada por esta secta satánica del jehovismo atalayado, y que por desgracia esa patraña, esa doctrina de demonios, se la han creído personajes como Ricardito, como el mamarracho soplagaitas, por ejemplo, del Juan Carlos, este apóstata, y otros más.
¿Qué tal, Carlos? Yo sí creo que a ver, que Ricardito, lo que pasa es que Ricardito es muy joven. Es muy joven, tiene mucho que madurar, pero siempre en la vida de una persona puede suceder algo que haga que esa persona cambie. Siempre, siempre eso puede suceder, ¿no? Y yo, pues bueno, tengo confianza en que eso le pasa a Ricardito, ¿no? Porque está muy mal eso, bueno, de estar de aquí para allá trayendo y llevando y hablar bien de unos aquí, luego en otro sitio ponerlos pingando, eso está muy mal. Y yo confío en que Ricardito, pues eso pues lo va a dejar hacer. ¿Por qué? Porque una persona a veces en la vida le pasan cosas que pueden hacer que esa persona cambie, se dé cuenta de que eso tiene que, de que esa actitud no es la correcta, y que por tanto yo aún tengo esperanza en que Ricardito se dé cuenta de que eso está mal y lo corrija.
Voy a hablar, voy a comentar sobre el asunto este del relato este bíblico, de la aparición de Samuel, la pitonisa de Endor, el rey Saúl. Ya conocéis todos el pasaje. Lo hemos leído muchas veces. A ver, y yo pregunto, es otra de las grandes mentiras enseñadas por esta secta satánica de los atalayados. La Watchtower, que fueron ellos los que se inventaron esa patraña, y es de ahí de donde la ha tomado Ricardito, y lo ha tomado también el otro pollo mamarracho, el soplagaitas este de Juan Carlos, de ahí del jovismo atalayado. A ver, ese relato bíblico dice que era un demonio disfrazado de Samuel quien se apareció y quien habló ahí al rey Saúl. ¿Dice que era un demonio, sí o no? El autor sagrado de ese texto, que estaba inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Un momento.
Efectivamente, hermano, efectivamente, así es, tal cual lo has dicho tú. Ellos inventaron esa patraña para justificar, es que el texto de 1 Corintios capítulo 15, concretamente el versículo, el versículo 53 y 54 les tapa la bocaza, totalmente, les tapa totalmente la bocaza. Porque ahí habla de un vestirse, de que esto mismo se viste, se transforma de. Por tanto, si algo se viste de, ese algo se mantiene. Claro que se transforma, es otra carne, una carne celestial, versículo 51. Pero ese otro sigue siendo un hombre, un hombre. Es que el versículo mismo 45... y 44, ya hemos visto que cuerpo anexionado a hombre es carne, y ya hemos visto en los otros versículos, y hemos visto que el mismo versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, el Jesucristo es el postrer Adán, el último Adán. El postrer Adán. O sea que Adán, que era hombre, sigue siendo un hombre. Un hombre, un ser humano, de carne. Por lo tanto, es evidente. Y es espíritu porque recupera la naturaleza espiritual. En el cielo es espíritu, pero no es un espíritu etéreo. No es un espíritu etéreo. Es no que no tienes carne y sangre, no tiene la carne que tenía, ese tipo de carne corruptible con sangre, pero no es un ente etéreo, porque mantiene esto, lo dice ahí bien claro, como el versículo 54, que es lo que destroza a esa secta falsa de los mal llamados testigos de Jehová. Y esos textos que aparte que tú has citado, de Hechos 7:55 y Apocalipsis capítulo 1, ya son la... La otra con el mal vaso, ya es la refutación completa a esa mentira diabólica que, como tú muy bien dices, la han tenido que inventar ante el fiasco que han, simplemente lo que han hecho es inventar, prueba de falsa de humildad y prueba no solo de falsa humildad, sino de querer mantener, hacer negocio. Esto es otro tema. ¿Eh? Lo que pasa, Carlos, que cuando dice lo que es nacido del espíritu es espíritu. Efectivamente, porque Jesús recobra su naturaleza espiritual. Jesús tiene una naturaleza dual. Recuerda, era espíritu. Y evidentemente, Jesús en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos. O sea, Jesús, por ejemplo, incluso cuando resucitó, lo tiene, pero no lo tiene. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente? Mira, cuando Cristo resucitó, Él se desmaterializaba. ¿Te das cuenta? Cuando se desmaterializaba, yo te pregunto, ¿dejaba de existir? No, seguía existiendo en su naturaleza espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu controlaba al 100% ese cuerpo transformado y diferente, espiritual. ¿Te das cuenta? Por eso es espíritu. Cuando Jesús vivió en la tierra, no tenía ninguna naturaleza divina. Recuerda lo que dice Filipenses 2:6 en adelante. Se despojó de sí mismo. Por tanto, de esa forma yo respondo a tu pregunta.
A ver, repito, era un demonio. Era un demonio disfrazado de Samuel quien se apareció y quien habló, ¿verdad que no? ¿Dice eso el autor sagrado? No. Y recordemos que el autor sagrado estaba inspirado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios, que los santos varones de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo dice bien claro. Y ahora poneros a pensar. El autor sagrado de ese pasaje bíblico se estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y dijo bien claro, y además que lo dijo no solamente una vez, ni dos, ni tres, lo dijo cuatro veces. Cuatro veces. Dijo que era Samuel y Samuel dijo, etcétera, etcétera. Entonces, si dijo que era Samuel, el autor sagrado, y estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿esto qué están diciendo esta gente? Por ejemplo, Ricardito o el soplagaitas apóstata del Juan Carlos, ¿qué están diciendo? Que el Espíritu Santo mintió. Lo que están diciendo estas criaturas, que el Espíritu Santo es un mentiroso que mintió al decir que era Samuel, porque si realmente era un demonio disfrazado de Samuel, como dicen los atalayados, como dice Ricardito, como dice el soplagaitar del Juan Carlos, pues ¿qué estáis diciendo? Pues que el Espíritu Santo mintió. O dicho en otras palabras, estáis blasfemando contra el Espíritu Santo, estáis insultando al Espíritu Santo, cometiendo el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no solamente lo hacéis vosotros dos, sino toda la secta atalayada, todos estos falsos cristianos atalayados, ¿de acuerdo? Estáis blasfemando contra el Espíritu Santo diciendo que era un demonio, cuando el autor sagrado dijo cuatro veces que era el profeta Samuel. Y ya está, es así de simple. ¿Veis con qué facilidad se derrumba, se destroza el argumento satánico dado por vosotros, por Ricardito y por el otro soplagaita del Juan Carlos, y por los atalayados? Este argumento es tan sencillo que hasta un nene de 4 años lo puede dar. Un niño de 4 años os hace picadillo. Os destroza, como os hizo picadillo en el debate ayer, Carlitos. Os hizo picadillo en el debate, dando unos argumentos absolutamente irrefutables. Y vosotros empeñaos, repitiendo una otra vez que era un demonio. Pero a ver, idiotas, ¿dónde dice el texto bíblico que era un demonio? Si lo dice bien claro que era el profeta Samuel. Vosotros no creéis en la Biblia y lo que es peor, estáis insultando al Espíritu de Dios llamándole mentiroso.
Quería comentar en este audio algo muy esencial que afecta a la salvación. Y voy a dirigirme a Ricardito, a Carlos y a todos aquellos que creen, que consideran prójimo a todo el mundo, a todas las personas del mundo, incluyendo a los impíos. Y esto es muy grave. Y lo voy a decir porque la Biblia es demasiado clara. Es muy clarito sobre este tema que todo aquel que aún desconoce debe de saberlo. Y hay muchos pasajes, hasta en Proverbios, en el Antiguo Testamento, y bueno, hasta en el Nuevo Testamento también lo enseña bien clarito. Pero voy a citar un texto del Antiguo Testamento que es en Salmos capítulo 97, Salmos capítulo 97, versículo 10. Dice así: los que aman a Yahvé detestan el mal, odiar, que es lo mismo. Él guarda las almas de sus justos, los librará de la mano de los impios. Esto hay que entenderlo clarito con los demás textos bíblicos que se enseñan, como Proverbio capítulo 6, versículo 16 al 19, y también otros textos que hay en el resto de la Biblia. Que el temor al Padre Celestial es también odiar el mal, odiar lo malo, detestar, que también te puede decir, es abominación a aquello, por ejemplo, los homosexuales, estos maricones, esta clase de mujeres también de lesbianismo, el feminismo y así un montón de cosas más. Por tanto, si el Padre Celestial odia a esta gente, ¿por qué consideran prójimo a estas personas? En la Biblia jamás se enseña considerar prójimo a los impíos, jamás. No hay ningún texto bíblico, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Y esto nadie lo puede demostrar. Absolutamente nadie, porque no existe. Por tanto, aquí en Salmos que yo he citado, Salmos capítulo, lo vuelvo a repetir, Salmos capítulo 97, versículo 10, los que aman a Yahvé detestan el mal. Él guarda las almas de sus justos, los librará de la mano de los impios. Versión Pesita, de la traducción, claro. Y esto demuestra de forma irrefutable que los que aman al Padre Celestial tienen que odiar lo malo. Y es el temor reverente al Padre Celestial. Y aquellos que hacen lo contrario, amar un amor fraternal a los impíos, va en contra del temor reverente al Padre Celestial. Por tanto, las cosas hay que decirle muy clara. Una cosa es que esa persona esté en la ignorancia o no esté en la ignorancia. Ahora, si tiene el conocimiento y sabe muy bien que este tema, yendo en contra del temor reverente al Padre Celestial, está corriendo peligro espiritualmente, porque afecta la salvación y va en contra del segundo mandamiento, que es amar al prójimo. El prójimo es semejante a uno mismo, y yo jamás considero un prójimo a un asesino, por ejemplo, ni siquiera a un sodomita, ni siquiera a una lesbiana, ni el feminismo, ni nada de eso. Ni ningún asesino, ninguno de estos que son abominables, ni nada de eso. No, no, no. Esos no son mi prójimo y jamás lo serán. Por tanto, hay que aclarar este tema, que en la Biblia hay muchos textos sobre este tema, sobre el temor reverente al Padre Celestial. Y bueno, repito, el que vaya en contra de estas enseñanzas en la Biblia corre peligro espiritualmente. Yo lo digo, yo no condeno a nadie porque no puedo condenar a nadie. Es la Biblia. La Biblia es clara y lo dice tal como es.
Efectivamente, hermano Tito, es más claro que el agua. Más claro, el mensaje que acabas de mencionar es más claro que el agua cristalina. En todo momento habla que fue Samuel, 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 Samuel y Samuel. En una parte dice, y ese demonio adoptando la forma de Samuel, nada. Entonces, pues lo que están haciendo es enmendarle la plana a Dios. Como aquellas Biblias. Una cosa parecida a las Biblias ultracatólicas, que en sus comentarios a pie de página dice que los hermanos de Jesús son sus primos, o algo parecido. Es así, realmente.
Ricardito, oye bien lo que te voy a enviar en este audio. Yo sé que a ti te gusta mucho el sexo. No sé por qué tu comportamiento te delata. Pero mira, te voy a dar dos recomendaciones. Primera, ejecuta el autodominio en esa área. Segunda, no te guíes por las emociones, usa la razón y no te guíes por el sexo, muchacho. Esta parte es muy, muy importante para ti. Y yo te lo recomiendo que lo pongas en práctica. Usa la razón y no te guíes por las emociones, ni tampoco te dejes corromper por esas bromas obscenas. Ni tampoco por estupideces, porque yo sinceramente te digo que a mí me da vergüenza leerte. De cierta manera, obviamente no todo el tiempo. Pero como te lo he dicho antes, trata de ejecutar el autodominio propio en esas áreas que tú aún no has dominado. Hazlo y ponlo todos los días en práctica. Y yo te lo digo para bien. Son recomendaciones. Y si también lo puedes considerar consejos, eso está en ti, pero yo te lo recomiendo y que lo pongas en práctica. Te va a ayudar un montón. A mí me ha costado en ciertas áreas salir antes, en aquellos tiempos que yo deseaba hacer las cosas para el Señor, agradándole. Y a mí me costó un montón. Me metí mucha fuerza en ello para salir, porque la verdad me tenía cansado esas cosas que a mí no quería dejarme corromper por causa de ello. Por tanto, di mi esfuerzo pidiéndole ayuda al Padre Celestial y lo pude lograr. Obviamente que no ha sido fácil, no es fácil, pero se logra con la ayuda del Padre Celestial y de su amado Hijo Jesucristo, el Señor. Y también con las oraciones de los hermanos, el apoyo. Y bueno, también aquí te estoy dando apoyo para ti, para que recapacites y aprendas más, sobre todo espiritualmente.
Bueno, en ese mismo texto que has dado, Carlos, está bien claro. Está claro, ¿qué es lo que se viste de inmortalidad? Lo corruptible. Si se viste de inmortalidad, el cuerpo, entonces ese cuerpo se mantiene. Si no, algo que se viste, se mantiene. Para vestirse de algo, tiene que mantenerse. Esto ya lo hemos hablado. Si yo me visto de, yo me mantengo. Lo que es una transformación. La carne, es decir, el cuerpo, porque la palabra cuerpo y carne, aplicado al ser humano, ya se ha demostrado que son términos sinónimos. Mira los mensajes de más arriba, ahí lo verás claramente, los textos que ha dado Tito y que he dado yo. Entonces, pues, ya es una carne diferente, transformada, pero se mantiene la carne o cuerpo, y es una carne espiritual porque es controlada por el espíritu. Bueno, yo creo que esto ya, yo personalmente ya lo considero, pues ya lo que está claro y más que claro por mi parte. Y bueno, pues luego ahí cada cual, pues quien quiera pensar lo contrario, pues bueno, ya cada cual, eso está clarísimo, ¿no? Por mi parte, este tema está ya zanjado.
Bueno, yo conseguí unas traducciones, lo que acabo de pegar, que hace referencia como que el cuerpo y la carne son la misma cosa. Cuando Pablo habla de la carne y el cuerpo, son la misma cosa. No sé, a lo mejor son, no sé si son traducciones correctas. Yo tendría que seguir averiguando sobre eso. Que seguir averiguando. Pero al parecer da como que es lo mismo, Pablo. Como que Pablo estuviera hablando de lo que no va a heredar el cielo, el reino, perdón, es la carne y la sangre corrupta, por decirlo, la corrupción de esta carne que nosotros tenemos actualmente es lo que no va a heredar el reino, porque como dice Pablo, vamos a ser transformados con otro cuerpo, un cuerpo incorruptible. Y bueno, hay que seguir profundizando a ver qué pasa.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero felicitar al hermano, el estimado hermano Dani, querido hermano Dani Mote, por primero, por se ve cuál, bueno, se ve cuando tenemos el Espíritu Santo, pues mejoramos, ¿no? Y dejamos atrás cosas, ¿no? Y pues bueno, lo mismo digo a Ricardito. La misma recomendación, excelente recomendación a Ricardito. Aparte de la recomendación que yo le he dado, Ricardito, que abandones ya definitivamente esa actitud cizañera hacia los que son tus propios hermanos. Está mal, Ricardito. Andar hablando en otros grupos por detrás está muy mal. No es una actitud cristiana de tus mismos hermanos. Olvídate de eso. ¿Entiendes? No hagas eso. Y en ese sentido, esta recomendación del hermano Dani Mote, pues es una recomendación magnífica. Así de. Totalmente de acuerdo con él.
Efectivamente, hermano Tomás, es que lo hice por cuatro veces. Samuel, Samuel, Samuel y Samuel. Más claro que el agua. Y no solo eso, es que no era tampoco una sesión espiritista. De ninguna manera.
Claro, por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Y de esa manera podemos conocerlo, por esos frutos. Bueno, vemos que en el debate Ricardo dijo que esa historia de la bruja de Endor no estaba inspirada por Dios. Se equivocaron los traductores o los escritores, se equivocaron. Pero él no pudo demostrar eso. Entonces, en mi última pregunta en el debate, yo le pregunté si el libro de Samuel había sido inspirado sí o no, y él dijo que sí, pero no, prácticamente, como que en parte sí, pero esa parte no. Para él justificar su teoría, él dijo que el libro había sido inspirado por Dios, pero en esa parte no fue inspirado por Dios. En esa parte los que narraron esa historia se equivocaron, pues. Tienen que equivocarse para poder él tener la razón, porque si no se equivocan, si ellos no se equivocan, entonces él pierde el debate. Pues yo no quería perder el debate y tuvo que decir que se equivocaron, pues. La única manera de que ganara el debate. Bueno, es que está haciendo lo mismo que estaban haciendo los fariseos cuando le decían a Jesucristo que él echaba a los demonios por Belcebú. Y están haciendo lo mismo, diciendo que era un demonio quien se disfrazó de Saúl. Eso es lo que están diciendo, blasfemando. Bueno, en eso es lo que estás hablando, Dani. Tienes que profundizar más el tema, ¿entiendes? Como te dije, todo el mundo puede ser nuestro prójimo, porque cualquiera viene, puede tener necesidad de ti, tú tienes que ayudarlo. Una cosa es que en los hermanos en la fe, el amor es más fuerte, ¿entiendes? Es más fuerte. Incluso Jesucristo dijo amar a vuestros enemigos, imagínate. A nuestros enemigos tenemos que amarlos, ¿cómo? Ayudándolos cuando tengan necesidad, cuando necesiten de uno, cuando te pidan pan, cuando te pidan de comer, eso. Entonces, uno tiene que saber diferenciar en qué momento podemos amar al prójimo. ¿Y en qué momento no? No se le muestra amor al prójimo. Por eso, si tú no vas a... Yo no voy a darle de comer a una persona que no tiene necesidad de que yo le dé de comer. Entonces, pero esa persona, aunque él no tenga necesidad de que yo le dé de comer, él sigue siendo mi prójimo. Porque es mi próximo. ¿Entiendes? Entonces, en algún momento puede tener necesidad de ti y vas a tener que ayudarlo. Y al ayudarlo, es tu prójimo. O tú eres el prójimo de él también. Pero decir que aquellos no son mi prójimo, que no todo el mundo es mi prójimo, eso no se puede decir así, de esa manera. Todo depende de la situación.
Pues claro, Carlitos, que el cuerpo y la carne son la misma cosa, según el apóstol Pablo. Si lo dice ahí, he puesto ejemplos bíblicos, textos de Pablo. Por ejemplo, cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué cuerpo se estaba refiriendo? ¿A la carne? ¿A su carne? ¿A su cuerpo de carne? O por ejemplo, el otro pasaje, que también cité, cuando dice, el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella, porque está escrito, los dos serán hechos una sola carne. Más claro que el agua, primero lo llama cuerpo y luego lo llama carne. O sea, la Biblia cuando habla de cuerpo siempre se refiere a carne. Y luego dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Qué son los cuerpos terrenales? Pues este cuerpo de carne corruptible que tenemos, esos son los cuerpos terrenales, que pueden ser de varias especies, como dice Pablo. Una es la carne de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves, otra la de los peces. ¿Lo ves? Son cuerpos terrenales. Pero es que luego dice, y también hay cuerpos celestiales, más claro que el agua pura. Hay carne que es celestial, hay carnes celestiales. ¿De acuerdo? Además es curioso, es muy interesante porque lo dice en plural, cuerpos celestiales. Igual que hay cuerpos en plural, no dice cuerpo, dice cuerpos en plural, cuerpos terrenales, como son las carnes de los humanos, las carnes de las bestias, de los pájaros, de los peces, lo veis en plural. Y luego curiosamente también dice cuerpos en plural, cuerpos celestiales. Oye, o sea, es decir, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Que hay diferentes tipos de carnes celestiales. Claro. Porque no es la misma carne, por ejemplo, la que tiene Cristo glorificado, o la que tiene el Dios Padre, o la que tienen los querubines, o la que tienen los ángeles, pues son carnes celestiales diferentes, de diferentes géneros. Igual que hay carnes terrenales de diferentes géneros, de animales, pues igual hay carnes, en plural, carnes celestiales, es decir, cuerpos celestiales, de diferentes especies, divinas, celestiales, como la carne celestial de Cristo, la carne celestial de Dios Padre, la carne celestial de los ángeles, o la carne celestial de los querubines o de los serafines. Son carnes celestiales diferentes, de diferentes tipos. Por eso utiliza Pablo el plural. Cuerpos, no dice cuerpo en singular, dice cuerpos celestiales. De la misma manera que hay cuerpos terrenales. O sea, no sé, yo lo que estoy explicando es que yo creo que más sencillo no puede ser. Está un crío de 4 años, lo debe entender. Menos Ricardito y el otro soplagaita subnormal del Juan Carlos, este apóstata. Yo no entiendo cómo ellos no entienden algo tan simple como esto que estoy diciendo. Que es lo que dijo Pablo. Yo simplemente estoy exponiendo, repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo. O sea, es que es sencillísimo de entender. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, en plural. ¿Lo veis? Fijaos cómo Pablo habló en plural. Utilizó el plural, no el singular, el plural lo utilizó. Y hay cuerpos, cuerpos, no dice cuerpo, dice cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales, y cuerpos terrenales, es decir, carnes terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, otra es la gloria de los terrenales. ¿Queda claro? Habla en plural. Hay cuerpos extraterrestres, diferentes tipos, igual que hay diferentes tipos de carnes terrenales, como la de los humanos, las bestias, los pájaros o los peces.
Bueno, es que fuera más creíble si esa parte donde dice y Samuel, porque lo dice 4 veces, fuera más creíble si él hubiera buscado una traducción que diga, bueno, esta es la traducción correcta, no dijo Samuel, dice otra cosa, y hubiera buscado otra traducción más antigua para demostrar que lo que decía el escritor era falso, o la traducción, si se equivocó el traductor, el que tradujo la palabra del latín al español, o el del griego al español, o el hebreo al español, se equivocó el que tradujo las escrituras, y lo hubiera probado, ahí sí de repente le creemos, pero no lo prueba y no lo puede probar, porque en los originales aparece quizás que era Samuel, así como lo dice las Biblias, todas las Biblias dicen que era Samuel, no hay ninguna Biblia que diga y el espíritu de Samuel, o el espíritu de adivinación se transformó en Samuel, o le hizo creer a Saúl que era Samuel, nada de eso dice la escritura. Entonces no puede demostrar por ninguna parte, no puede demostrar por ninguna parte que no era el verdadero Samuel, no lo puede hacer. Entonces, ya cuando tú comienzas a enfrentarte con una verdad, lo único que tienes que hacer para contradecir esa verdad es mentir. y no vas a parar de mentir. Desde el principio hasta que termina vas a mentir. Porque no hay otra forma.
Magnífico, querido hermano Dani. Excelente, te felicito por este audio tan bonito, tan precioso, tan correcto, tan maravilloso y tan bíblico que has mandado. Ese salmo que fíjate que dice aborrecer el mal. Es claro, ese salmo es un salmo totalmente claro, más claro que el agua. Y fíjate que el apóstol Pablo llama a ciertas personas cosas. Fijémonos que en Proverbios 6, 16 en adelante dice que seis cosas odia Jehová, aún siete abomina su alma, siete cosas. Y habla de personas, inmediatamente después habla de personas, seres humanos. Los ojos presurosos a correr el mal, el testigo falso, etcétera. Y resulta que Pablo, que conocía muy bien ese texto, llama, dice que hay que odiar lo malo, Romanos 19, es decir, las cosas malas. Las cosas malas. Y resulta que para Dios esas personas son también cosas. Nosotros detestamos, por tanto, esa gente. Lo que pasa es que los amamos en el sentido de que debemos desear que se arrepientan, que cambien su asquerosa mentalidad, orar por ellos para que se arrepientan y no nos vengamos de ellos, de lo que otrora nos hayan hecho. Es lo que significa Jesús en Mateo capítulo 5, verso 39 en adelante. Fijémonos que en el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Es decir, compara el amor de nosotros hacia nuestros enemigos, que por otro lado ya está hablando de los enemigos de la nación de Israel, porque eran judíos, o sea, está hablando de los enemigos de la nación. Pero bueno, se puede aplicar a nuestros enemigos personales, con el amor de Dios a los malvados. Y ya vemos que Dios a los malvados los odia. Entonces, ¿en qué sentido los ama? Pues porque desearía que dejaran de ser lo que son. Desearía que no fueran lo que son. Él no se complace en acabar con nadie. Entonces, pues bueno, ahí está claro, muy bien lo que has dicho. Nosotros, el próximo, ¿quiénes son? Todos nuestro próximo. Claro que no. Efesios capítulo 4, versículo 25, dice, claro, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su próximo. Y sigue diciendo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí lo tenemos. A renglón seguido nos especifica quién es nuestro próximo. Nuestros hermanos en la fe. Ahí lo está. Nuestros hermanos. Aquellos que son próximos a nosotros. Los samaritanos, de la típica parábola del samaritano, eran israelitas. Eran israelitas, por tanto, eran otra sección, o sea, eran israelitas. Y por tanto, ahí está, nuestro próximo es nuestro próximo, no es cualquiera, y menos aún semejante a nosotros. No un sodomita, o una lésbica, como estas vecinas repugnantes que tengo, unas vecinas que se dedican ahí a hacer de todo, aparte son tres lésbicas. Que es una repugnancia que una de estas voy a escribir con una cera en esa parte de la pared algo para que se enteren, porque ya quieren dar la nota, quieren dar la atención. Yo a esa gente la aborrezco, me da asco. Entonces, pues sí, si mañana una de esas personas se encuentra mal, está muriendo en la calle, pues nosotros, por supuesto, vamos a llamar una ambulancia o lo que sea. No deseamos. Pero eso no quiere decir que vayamos a tener ningún tipo de compañerismo con esa gente. Porque lo dijo aparte el apóstol Pablo, y de esta gente evita. A tales se evita. Es que lo dijo claro el apóstol Pablo. O como muestran otras traducciones, con esa clase de gente ni te metas. Lo dice así el apóstol Pablo. Entonces, pues bueno, magnífico lo que has dicho y bueno, pues estoy totalmente de acuerdo.
Lo que han hecho el apóstata este de Juan Carlos, el Ricardito, es simplemente copiar, repetir como papagayos lo que dice la secta satánica del atalayismo, de los atalayados. Simplemente. repitiendo esa doctrina falsa, esa doctrina diabólica, de que era un demonio disfrazado de Samuel. Pero no se han dado cuenta estas pobres criaturas que el texto bíblico no dice por ninguna parte que era un demonio. Es decir, están haciendo decir a la palabra de Dios, al texto bíblico, lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga, que es la forma más diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras. Hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos que diga. Y la Biblia es bien clara. Por cuatro veces el autor sagrado, inspirado por Dios, dijo que era el profeta Samuel. Y punto y pelota, fin del debate, así de simple. Fin del debate. Si el autor sagrado, inspirado por Dios, dijo que era el profeta Samuel, pues era el profeta Samuel. Entonces, ¿por qué estos mamarrachos tienen que decir que era un demonio? Llamando mentiroso al Espíritu de Dios, que fue quien inspiró a estos escritores sagrados de la Biblia. Estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, así de sencillo, y todavía no os habéis desenterado. ¿No sois conscientes del grave pecado de la blasfemia que estáis cometiendo? Estáis completamente engañados por el diablo en este tema, en este punto. Estáis insultando al Espíritu de Dios, que fue quien inspiró a los escritores sagrados. Toda escritura es inspirada por Dios, dijo el apóstol Pablo. Luego hay otro pasaje que voy a pegar ahora aquí, donde se dice que los santos hombres de Dios, los santos varones de Dios, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo voy a pegar.
Que está bien claro, está bien claro. Lamentablemente es una pena que Carlos no entienda esto, Carlitos no entienda esto. Otro texto, Romanos 8:11. Este texto es muy bueno. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Es decir, vuestras carnes es sinónimo. O, por ejemplo, vemos el capítulo 7, el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte o de esta carne de muerte? Está claro. O Romanos capítulo 4, versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Entonces lo vemos claramente. ¿Qué cuerpo? Ya cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, texto que también citó el hermano Tito, ahí en el versículo 15, en el versículo 16, es que este texto es fulminante, es que está más clarísimo que el agua, más clarísimo que el agua. O sea, dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y que dice inmediatamente después, en el mismo contexto, ¿por qué? Porque dice, ¿los dos serán una qué? Una sola carne. O sea que vamos, está más claro que el cuerpo de Cristo es un cuerpo, resucitado, es un cuerpo de carne y huesos, es un cuerpo, no es un cuerpo de carne y sangre, pero es un cuerpo transformado. Obviamente ya no es el mismo cuerpo que tenía antes, evidentemente, reguiado por el Espíritu, ¿eh? Entonces, pues bueno, está muy claro, lamentablemente, que Carlitos no tenga. Es decir, por supuesto, Jesús es espíritu. O sea, es que yo lo veo de una manera muy sencilla. A ver, cuando Jesús se desmaterializaba, ¿dejaba de existir? No. Su espíritu controlaba su cuerpo. Tiene una naturaleza dual. Un cuerpo, una carne, que ya no es la misma carne que cuando murió, obviamente, es una carne transformada, ¿sí? Que está muy claro, y el hermano Tito lo explicó, y con unos textos que son los mismos que yo estoy dando ahora, que son más claros que el agua cristalina. Bueno, en este punto concreto, Carlitos, estoy al 100% de acuerdo contigo, en otras cosas no, pero en este punto estoy, pero al 100% de acuerdo contigo. Absolutamente, ¿no? Está bien claro, no hay ningún manuscrito, ninguna copia de manuscrita que diga el espíritu demoníaco que adoptó la forma de Samuel, o el demonio que adoptó la forma de Samuel, o el que se hizo pasar por Samuel. Entonces, evidentemente, está claro, ¿no? Está clarísimo. No hay duda, no hay duda. O sea, y estoy, ya te digo, es que en este punto estoy al 100% de acuerdo contigo. No hay ninguna copia manuscrita donde hable de un demonio que adoptó la forma de Samuel, ni cero patatero. En ese punto estoy completo, estamos completamente de acuerdo.
El pasaje se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice, dijo Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí está hablando de la palabra de Dios, que es una palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Está hablando de la Sagrada Escritura. Y especialmente de las profecías. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando hablaban los santos hombres de Dios, como por ejemplo el escritor de ese pasaje bíblico, del relato de Samuel, de la pitonisa de Indor, eran santos hombres de Dios y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El poder de Dios era quien les inspiraba a hablar de parte de Dios. Por lo tanto, si el escritor sagrado dijo por cuatro veces que era el profeta Samuel quien se apareció y quien habló, entonces, ¿por qué dicen estos mamarrachos que era un demonio? ¿Qué vamos a creer? ¿A lo que dice la Biblia, a lo que dijo ese escritor sagrado o a lo que dicen estas criaturas mentirosas? Pues evidentemente a lo que dice Dios en la Biblia, inspiró a estos santos varones de Dios para hablar y lo dejaron plasmado ahí escrito. Lo dejaron por escrito ahí en ese texto. Era Samuel, no era un demonio. Si hubiera sido un demonio quien habló al rey Saúl, pues lo diría el texto bíblico y bien clarito diría ahí, y el demonio dijo, o el demonio, el espíritu inmundo dijo, disfrazado de Samuel, pero no, el escritor sagrado dijo que era el profeta Samuel. Por lo consiguiente, pues fin del debate, o sea, pues punto y pelota, fin del debate, es que no hay nada más que hablar. La Biblia dice que era Samuel y ya está.
Bueno, es que ahí está diciendo, si sale salir el, hace salir el sol sobre justo e injusto, entonces quiere decir que si bien una persona injusta te pide de comer o de beber, tú tienes que darle, pues, porque ese es el amor al prójimo. Sea como sea, tienes que darle, si está a tu alcance, ayudarlo. No porque sea un impío, un malvado y tú no le vas a dar. Hay personas que aparentan ser buenas y son, tú no sabes, son pecadores, son adúlteros, son fornicarios.
Hermanos, yo quiero comentar algo rapidito sobre el tema del debate, o más bien sobre el tema de Samuel, porque los textos no dicen por ninguna parte que era un demonio, sino que era Samuel. Y yo no sé cómo no entienden algo tan simple. La Biblia es clara, sinceramente.
Eso no quiere decir, Carlos, que sea el próximo. Eso no quiere decir que sea un próximo. O sea, que se le ayude a una persona que lo está pasando mal, no quiere decir que sea un próximo. Te repito, el relato del samaritano era israelita. Los samaritanos eran israelitas. Y además no estamos diciendo que no se le ayude a una persona que le esté pasando mal, claro, normal, ¿no? Pero, es más, aun cuando se quisiera aceptar que ese relato, ahí el que lo está pasando mal es el próximo, Sería en aquel sentido, podríamos entenderlo, de ponerse en el lugar de la otra persona, pero en tanto en cuanto esa persona lo está pasando mal. Eso no quiere decir que yo me vaya a tener compañerismo con esa persona. No, 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 no. Que voy, lo vaya a amar a esa persona, que vaya a tener compañerismo con esa persona, que lo vaya a tener de amigo ni nada, qué va, no tiene nada que ver. En el caso de que se acepte esa interpretación que tú dices, sería en tanto en cuanto esa persona lo está pasando mal y en tanto en cuanto hasta aquel punto yo pueda echar una mano. Pero eso no quiere decir que yo, si mañana se sodomita y dice, oye, que yo quería ser tu amigo, muchas veces, pues mira, yo no es mi caso, ya tengo mis amigos y me llevan. Que tenga usted un buen día, hasta luego, y punto. Eso es lo que tú confundes, Carlos. O sea, eso es lo que tú no entiendes. Que primeramente, que era los samaritanos eran israelitas también. Punto uno ya. Y segundo, que no eso se aplicaría a aquella persona en tanto en cuanto lo esté pasando mal. Lo esté pasando mal, le estén dando una paliza y yo pueda llamar a la policía. Por supuesto que lo voy a hacer. Pero luego esa persona yo no la voy a tener como compañera. Para nada, no voy a codearme con esa persona si es un sodomita. Eso es lo que tú no entiendes, Carlos. Eso es lo que tú no entiendes.
Carlos, es que no estás diferenciando las cosas. Una cosa es ayudar a esa persona impía cuando está pasando necesidades, pero no se enseña en ninguna parte en la Biblia que sea nuestro prójimo. Estás mal interpretando las enseñanzas. Y todo aquel que ama de forma fraternal, considerando a prójimo, a un impío, está corriendo peligro espiritualmente, porque va en contra del temor reverente del Padre Celestial. Y esto se enseña bien clarito en la Biblia. Y tú lo sabes muy, pero muy bien. Así que yo te exhorto a que te arrepientas de esa doctrina de demonios que sin duda afecta a la salvación. Pensalo bien antes que sea demasiado tarde.
Efectivamente. A ver, ¿qué dice? Muy bien, hermano Dani, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a... ¿Qué dice Pablo en Corintios 1, capítulo 1? Perdón, capítulo 11. Capítulo 11, ¿vale? Verso 1, dice así. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Dice, a ver, ahora, como yo de Cristo. ¿Y Cristo a quién imita? Al Padre, ¿no? Porque el Padre y él son uno, Juan 10:30. Ahora, si el Padre odia a los malvados, ¿nosotros no vamos a imitarlo? ¿O vamos a enmendar en la plana diciendo, yo los amo, aunque tú los odies, me trae al pairo, no quiero imitarte, tú no eres nada para mí? ¿Sí? No me digas, Carlitos. ¿Eso crees? ¿O crees que Cristo no imita al Padre? ¿Entonces amputamos Juan 10:30? ¿Lo eliminamos de las Santas Escrituras? Entonces, el Padre odia a los malvados. Vamos a verlo. Salmo capítulo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahí lo tenemos. Vamos a ver otro. Juan capítulo, perdón, Salmos. Capítulo 5, Salmo 5, Salmo inspirado. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces y odias a los que hacen iniquidad. Al hombre sanguinario y engañador, versículo 6, abominará Jehová. Ahí lo tenemos. Proverbios 16, 16. Seis cosas odia Jehová, un siete abomina su alma. Ojos altaneros, manos que derraman sangre inocente, pies presurosos al comer, a comer, a para el pan. El testigo, persona no, que falso que habla mentiras. ¿Y qué dice Pablo? Que esas cosas nosotros debemos repugnarlas. Eso, esas cosas, las cosas, lo neutro, las cosas. Romanos capítulo 10, verso 9. Está claro. Y bueno, pues también no tiene que ver ayudar a una persona cuando se le necesita.
Bueno, aquí vemos el texto de Lucas 24:39. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpa y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Bueno, esta parte de espíritu se refiere a fantasma, ¿no? Como otras traducciones. No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, es que por lo menos si decimos que la carne y el cuerpo no son lo mismo, o que no hay, o que Jesús no tiene una carne, eso, entonces se contradice esta palabra, porque Jesús aquí mostró carne y mostró hueso. Es raro entonces.
Con el hecho de ayudar, claro, ayudar a una persona que lo necesita, con que sea un próximo, nuestro próximo. No tiene absolutamente nada que ver. Y en Mateo capítulo 5 está centrándose sobre todo en los enemigos de la nación. Los enemigos de la nación de Israel. Porque los israelitas consideraban que solo dentro de su facción eran los próximos, cuando otros grupos, que eran también de su pueblo, también como los samaritanos, también eran sus próximos. Y no está hablando, por supuesto, de los malvados, sino de nuestros enemigos. Se puede aplicar ese versículo a nuestros enemigos personales. Entonces, eso ya lo expliqué en el apartado anterior. Bueno, Carlos, eso ya te lo expliqué yo antes. Jesús tiene una doble naturaleza. Es espíritu, el caso concreto de Cristo resucitado es espíritu y es carne. Y vuelvo, te repito, cuando Jesús se desmaterializaba, ¿dejaba de existir? No. Seguía existiendo, pero en espíritu. Pero luego se materializaba. Es decir, su espíritu controla su cuerpo, su carne. Entonces, sí, él, ahí cuando dijo un espíritu, no tiene claro, ahí está hablando de su cuerpo, de su carne resucitada. O sea, es que realmente no entiendes, Carlitos, algo tan sencillo. Cuando se desmaterializaba, entonces ahí ya no tenía carne. O sea, cuando se materializaba, manifestaba su carne. ¿Por qué? Porque el espíritu, su naturaleza espiritual, controla a la perfección el cuerpo o carne. Eso es lo que tú no tienes en cuenta, Carlitos. No lo entiendes, algo tan sencillo como eso. Pero léete 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. ¿Qué dice ahí? Esto mortal o lo mortal, esto se viste. Es decir, se mantiene, Carlitos, se mantiene. Se mantiene, por eso se viste. No lees bien, Carlitos. A ver, si está muy claro el texto. No digas cómo estás, lo que estás fundamentando, lo que dice esta secta de los mal llamados testigos de Jehová, que lo estás defendiendo.
A ver, voy a explicar ese pasaje de Jesús cuando dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, pues claro. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como Jesús tenía cuando se apareció con sus discípulos. Jesús apareció con un cuerpo de carne terrenal, incluso hasta con heridas, porque lo que hizo fue materializar. Jesús simplemente lo que hizo después de resucitar es materializarse con un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo terrenal, era una materialización. Pero por supuesto que un espíritu no tiene carne ni huesos, pero carne terrenal. No es un cuerpo terrenal. El cuerpo espiritual es un cuerpo celestial. Es carne celestial. Como hemos demostrado un montón de veces en este debate, en esta charla. Carne y cuerpo en la Biblia significa lo mismo. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, repito, a ver si queda claro una vez por todas. Cuando Jesús dijo a sus apóstoles, tocadme y palpadme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, pues claro. Jesús tenía porque se materializó con un cuerpo de carne y huesos. ¿De acuerdo? Pero un espíritu no tiene ese tipo de carne y huesos. Tiene otra carne, pero es una carne celestial. Celestial, es una carne extraterrestre que resplandece. Es otro tipo de materia, materia celestial. Es un cuerpo celestial porque hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, dijo el apóstol Pablo. O lo que es lo mismo, carnes terrenales y carnes celestiales. O sea, esa es la explicación de ese texto. Si lo he explicado un montón de veces, esas palabras de Jesús, en Lucas 24, 39, Cristo, por ejemplo, claro que es un espíritu. En el Apocalipsis ya Cristo resucitado, ¿cómo se le llama? El espíritu. 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesús, que dice, espíritu vivificante. Cristo es un espíritu que da vida, pero es un espíritu con un cuerpo celestial. Un cuerpo, y si es un cuerpo es porque es de carne. Es un tipo de carne que no es terrenal, no es corruptible. Es un tipo de carne extraterrestre, celestial. Hay diferentes tipos de carnes. Igual que hay diferentes tipos de carnes terrenales, también hay diferentes tipos de carnes celestiales, como dijo Pablo. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. En fin, yo es que no lo puedo explicar de una forma más sencilla. Si tú, Carlitos, no lo entiendes, pues ya es problema tuyo. A ver, esto ya se ha dicho muchas veces, tanto por Tomás o por mí. Es muy sencillo de entender. A ver, el cuerpo espiritual de Cristo resucitado. Él tiene un cuerpo espiritual, ¿verdad? El cuerpo espiritual de Cristo, o cuerpo celestial, que es lo mismo, es de carne, se puede ver y tocar, sí o no. Claro que se puede ver y tocar. Esteban le vio, Hechos capítulo 7. Y Juan también le vio, Apocalipsis capítulo 1. Y lo describió como es su cuerpo. Ellos no vieron una entidad invisible. Vieron a una persona divina completamente visible, con un cuerpo completamente visible. Esteban le vio sentado a la derecha de Dios, tuvo esa visión. Vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Fijaos, le llamó hombre, Hijo del Hombre. Aquellos que enseñan que Cristo ya no es un hombre, sencillamente, están mintiendo estos hijos del diablo. Están mintiendo aquellos hijos del diablo que enseñan eso, que Cristo ya no es un hombre. Pues claro que es un hombre. Por eso Esteban le llamó el Hijo del Hombre, o lo que lo mismo, hombre. Estaba sentado a la derecha de Dios, ahí en el cielo, y le vio. Si le vio a Jesús, al Hijo del Hombre, porque tiene un cuerpo físico. Físico, se puede ver. Y Juan también le vio, y lo describe. Cómo eran sus cabellos, sus ojos, su aspecto. Dice que puso su mano derecha sobre él, entonces le restableció a Juan. Es más claro que el agua pura, un cuerpo espiritual, claro que tiene carne, pero es una carne celestial, una carne resplandeciente. Resplandece como el sol en toda su fuerza. Ahí lo dice, Apocalipsis capítulo 1. Pero es carne, es una carne totalmente y radicalmente diferente a la carne corruptible que tenemos nosotros aquí en la tierra.
Bueno, el apóstol Pablo dijo, a quien respeto, respeto, a quien honra, honra. No todo el mundo. Dijo el apóstol Pablo que había vasos de honra y vasos de deshonra. O sea, que no todo el mundo merece honra, no todo el mundo merece respeto, por supuesto. Así de sencillo. Yo, un sodomita que se dedica delante de todos sus vecinos a meterse mano con otros, por supuesto que yo ese señor no lo voy a saludar. Así de simple. Pues decir, si me dice algo, hola, y punto. Pero no voy a entablar ningún tipo de conversación con esa persona. Hola, como mucho, en el mejor de los casos, y nada más. Así de simple. Y que usted quiera apoyar lo que dice la palabra de Dios o no es un problema suyo, pero es lo que dice la Biblia, que Dios odia las cosas malas, que debemos odiar las cosas malas. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 9, y para Dios esa clase de personas son cosas, así lo dice la Biblia en múltiples. Entonces, por tanto, que usted quiera creer la mentira es su problema, usted es libre de elegir, pero yo no, yo prefiero creerle lo que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que Dios odia lo malo, las cosas malas. Y para Dios, esa clase de gentuza son cosas, a menos en tanto en cuando nos arrepiente. Los amamos en el sentido de que desearíamos de que esa gentuza cambiara y dejara de ser lo que es. Así de simple. Eso es lo que significa esas palabras de Jesús cuando dice en Mateo capítulo 5. Orar por ellos para que se arrepientan, es lo que significa. Pero evidentemente yo no voy a tener una conversación con esa gente, yo no voy a nada, simplemente con mucho hola Dios y punto, nada más. Eso es lo que realmente enseña las Santas Escrituras. Lo dijo el apóstol Pablo, a esa clase de gente evita. Lo dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Léaselo usted. Es que esos versículos que acabas de citar, hermano, están más claros que el agua cristalina. O sea, especialmente el de Apocalipsis 1. O sea, está más claro que el agua cristalina. Y que cuerpo y carne, en caso del hombre, del ser humano, son sinónimos, más todavía.